Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 17 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Se dan a conocer los ganadores de los Juegos Florales 2019. Manuel Becerra Salazar ganó en la categoría de poesía y Miguel Sánchez Martínez en cuento. Sin dieta, así gana Familia Laguense el pase para Mundial de Físico Constructivismo. Los Miranda ganaron su pase al Mundial del Deporte de Control Muscular de la National Amateur Bodybuilders Association. Asociación Animal recauda fondos a través de Perrotón Run Lagos 2019. En la primera carrera canina del municipio recolectan más de 19 mil pesos. México es sede del segundo Festival Internacional de Realización Audiovisual. Se rodarán 7 producciones simultáneamente. En el vecino estado de Aguascalientes se lleva a cabo este festival que reúne a 160 realizadores del séptimo arte procedentes de 8 países latinoamericanos para trabajar durante 10 días en el municipio de San José de García. No le entra a San Juan de los Lagos si no se garantiza el agua para la región Altos Norte. El Ayuntamiento de San Juan de los Lagos presenta al gobierno estatal propuesta alterna para la distribución del agua en este municipio ante el convenio en la marcha entre Jalisco y Guanajuato, el cual piden garantice primordialmente el abasto para el consumo humano, así como para las actividades agropecuarias de la región. 3 elementos de la Guardia Nacional caen por secuestro. Un soldado de la Policía Militar y 2 cabos fueron detenidos junto a un civil por el plagio de un menor de edad que fue rescatado con vida. Sentencian a 37 años y 6 meses de prisión a Lord Nazi Ruso por homicidio. Alexei Makeev también deberá pagar una sanción de 405.002 pesos con 40 centavos por reparación del daño. Trump niega que sus tweets sobre congresistas demócratas fueran racistas. El mandatario reiteró en su mensaje que no tiene ni un hueso racista en su cuerpo. El Supremo deja en suspenso la investigación por corrupción contra Flavio Bolsonaro. El senador e hijo del presidente está acusado de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y organización delictiva.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Además, en entrevista nos acompañará Francisco Javier Armenta Araiza, él es candidato a la presidencia de la FEU. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Se dan a conocer los ganadores de los Juegos Florales 2019. Manuel Becerra Salazar ganó en la categoría de poesía y Miguel Sánchez Martínez en cuento. Escuchamos.
El lunes 15 de julio se dieron a conocer los resultados de los Juegos Florales 2019, quedando como ganadores Manuel Becerra Salazar en la categoría de poesía y Miguel Sánchez Martínez en cuento. Ambos se llevaron un monto de 25 mil pesos. En la categoría de poesía se recibieron 73 trabajos, pero fueron descalificados dos por incumplimiento de normas, y en cuento se recibieron 49 trabajos, de los cuales se descartó uno por las mismas razones. Para la categoría de poesía, el jurado lo compuso Marina Ortiz Pérez y Gustavo Íñiguez, mientras que los jueces para cuento fueron la maestra Yamilia Arrieta y Arturo Salcedo, quien este último ya había sido juez anteriormente. En esta edición se recibieron trabajos de 20 estados de la República y con un total de 122 trabajos para ambas categorías. La maestra Irma Estela Guerra Márquez, mantenedora del concurso, expresa que este fue un certamen interesante por la afluencia de participantes, pero también por los perfiles de los ganadores. Esto es lo que expresa en relación al ganador de cuento, categoría en la cual también hubo una mención honorífica a Juan Cortés Ortiz.
Consideraron que era digno otorgarle ese premio por la excelente caracterización de personajes, por el buen manejo de diálogos, excelentes finales, y todos los cuentos están a un mismo nivel. Es una propuesta muy mexicana, con temas que sorprenden por su buen desarrollo y atrapan al lector desde el principio, en suma, por el buen oficio narrativo que muestra el autor.
La maestra Irma Guerra sugiere que sería una muy buena idea que el certamen también considerara publicar los trabajos ganadores, pues la audiencia podría conocer los textos que merecieron los primeros lugares.
Están sugiriendo también que se publiquen, y van a tramitar, hacer el trámite para ver si es posible que se publiquen, pues, con el sello editorial del Culagos, o a ver si hay alguna coedición. Desde hace muchos años, pues los que estamos así como pendientes de los Juegos Florales del Lagos, consideramos que sería muy bueno estar publicando los trabajos ganadores. Espero que en esta ocasión sí pueda ser posible.
La mantenedora de este certamen se asume como una observadora de los Juegos Florales a lo largo de los años y menciona que sería tiempo de incrementar el monto para los ganadores.
En otras ocasiones, pues, era mucho más bajo. Lleva varios años con el mismo premio. Yo creo que ya valdría la pena pensar en aumentarlo, porque pues otros certámenes literarios de menos prestigio, con menos historia, dan mucho más. Esperemos que sí, porque ya también se considera un premio nacional de literatura a los Juegos Florales.
En algunos años este certamen cambió su nombre. Antes era referido como el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco González León, lo cual resulta un dato simpático, porque González León nunca fue un poeta joven. Él publicó hasta sus 45 años. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Falta mencionar que la ceremonia de premiación de los ganadores se realizará el 1 de agosto en el Teatro José Rosas Moreno a las 8 de la noche. Se menciona que será un evento muy completo, va a estar integrado por algunos números de danza, algunas intervenciones musicales, pero enfatizando los ganadores del concurso. Va a haber algún espacio para que estos puedan leer su obra y, bueno, el público conozca con qué trabajos ganaron. También hay que mencionar que la maestra Irma Guerra en su momento fue juez y adquirido, más bien ha ocupado varios nombramientos durante el concurso, también como ganadora. En 1996 ella ganó los Juegos Florales en todas las categorías en las que participó en este certamen. Sin dieta, así gana familia laguense el pase para Mundial de Físico-Constructivismo. Los Miranda ganaron su pase al Mundial del Deporte de Control Muscular de la National Amateur Bodybuilders Association. Vamos a escuchar esta información que nos trae nuestra compañera Gabriela León.
Enrique y Nayeli Miranda, padre e hija, ganaron este fin de semana en Guadalajara el primer lugar en el campeonato estatal selectivo de la National Amateur Bodybuilders Association, lo que les otorgó su pase al mundial de la misma cadena de físico-constructivismo de este año en Puerto Vallarta. Nayeli tiene 26 años y ha hecho del entrenamiento y la sana alimentación su forma de vida para concursar en la categoría Diva Fitness Bikini y Sport Model. Su padre inició un poco más temprano. Desde los 19 años decidió cambiar sus hábitos y desarrollarse como físico-constructivista. Hoy participa como máster de 40 a 49 años y clasificados en clase alta. A pesar de lo que pueda parecer, Enrique Miranda fue muy pequeño en su juventud, motivo por lo cual optó dedicarse al deporte.
Para empezar, pensar está muy delgado, como que siempre te ven como algo insignificante, ¿no? En ciertos momentos hasta como que quieren abusar de ti, te ven como que no, este no va a hacer nada y empieza la carrilla, como ahora dicen que el bullying, ¿no?
Por su parte, Nayeli externa que luego del primer concurso decidió meterse de lleno.
Realmente a mí no me gustaba para nada el gimnasio, nunca se me dio un deporte. Pues yo creo que los motivos fueron básicamente los mismos. Yo estuve muy, muy delgada y hasta en mi juventud. Mi objetivo principal fue subir de peso. Ya después que empecé en lo del gimnasio, luego competí una vez y me gustó. Y desde entonces no he dejado. Yo empecé a los 21 años.
En total, el fin de semana pasado, Lagos de Moreno ganó 5 primeros lugares, 2 segundos y un tercero para representar a México en el Mundial Anual. El mejor conocido como fisicoculturismo es el deporte que se adopta como una forma de vida y se refiere a la construcción y cuidado del físico al buscar el desarrollo de los grupos musculares del cuerpo, manteniendo siempre un balance en el desarrollo o la simetría, a través del levantamiento de peso y la alimentación.
Es una forma de vida, de hecho, o sea, te digo, nosotros así lo vemos ya, o sea, es una forma de vida y no tiene nada en especial, la verdad. El problema está en cómo nos educan cuando vamos creciendo, ¿no? La forma de alimentarnos de nuestros padres es, o sea, totalmente diferente a lo que nosotros hacemos.
Para los Miranda, a pesar de capacitarse y actualizarse constantemente para ofrecer entrenamientos y asesorías personalizadas a quienes lo solicitan, dicen que ellos no se mantienen a dieta. Sus logros se cumplen al llevar una alimentación balanceada.
Todos crecemos con otras ideas, con otras costumbres. Más que nada los mexicanos tenemos costumbres de comidas, de muchos carbohidratos sobre todo. Entonces la gente se queda con la idea de que esa es la buena comida y la de nosotros es un sacrificio y no es realmente lo que nos nutre y lo que realmente nos mantiene saludables.
Entre trofeos, reconocimientos y medallas, Enrique afirma tener 400 y haber participado en una competencia internacional en Inglaterra. Nayeli, como se mencionó, ya ganó su primer pase al Mundial. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Los Miranda viven del gimnasio y las asesorías, además de vender suplementos para deportistas, y afirman estos recintos son su primer casa. Aunque sus competiciones sean rutinarias, el proceso de entrenamiento antes de cada concurso sí es especial, pues se reajustan los requisitos de peso, estatura y desde luego los parámetros de estilismo físico según las categorías. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Asociación Animal recauda fondos a través de Perrotón Run Lagos 2019. En la primera carrera canina del municipio recolectan más de 19,000 pesos. Escuchamos.
Del 14.
La primera carrera de mascotas con causa Perrotón Run Lagos 2019 obtuvo la participación de 103 personas, las cuales fueron inscritas en las tres categorías del concurso: personas voluntarias, agrupaciones dedicadas al rescate de mascotas, en especial de perros, algunos regidores y familias completas se dieron cita el domingo 14 de julio en el jardín principal del municipio y realizaron una actividad física y de convivencia con su mascota. El costo de acceso a la carrera fue de 250 pesos e incluía medalla, playera y un kit de recuperación. 19,318 pesos fue el monto recaudado que será entregado al grupo de rescatistas Alianza Pro Animal en los próximos días. Yolanda Ambriz, regidora de la fracción del PRI y organizadora titular de esta carrera canina, comentó lo siguiente.
Y tuvimos una muy buena participación, aceptación de la gente, de las familias de Lagos de Moreno. Estamos muy y tuvimos una muy buena satisfechos con el evento y con los resultados que se obtuvieron, que pusimos a la a la disposición de todos los boletos para con ellos lograr un recurso y apoyar a una asociación laguense de rescatistas, y pues tuvimos muy buenos resultados. Se logró vender aproximadamente 103 boletos, ganancias es recuperación para este grupo de rescatistas que se llama Alianza Pro Animal, y es un grupo de aproximadamente 20 personas que laguenses que hacen rescate ellas mismas por su cuenta. Sin embargo, ya están agrupadas, ya ese grupo cuenta con un presidente, un tesorero, un secretario.
En el recorrido de 5 kilómetros con mascota, se premió en efecto a los 3 primeros lugares. El primer lugar fue para Rubén Pérez Sandoval, que obtuvo 3,000 pesos. El segundo lugar, José Reina, ganó 2,000 pesos. Y el tercer lugar, Ernesto Hereda Toscano, adquirió 1,000 pesos. Todos los premios fueron entregados directamente a los ganadores al término de la carrera. Azaria García Guerra, rescatista animal, opina sobre la carrera canina lo siguiente.
Bueno, para nosotros, en cuestión de la labor que hacemos como rescatistas, pues fue algo bastante impresionante porque la gente respondió muy bien, tuvimos muy buena respuesta de parte de las personas. Hubo incluso gente que se inscribió solamente por el mero hecho de apoyar, o sea, ni siquiera fueron por su playera ni nada, simplemente así como que para dar el apoyo. Pero en general fue para nosotros una experiencia completamente nueva porque jamás habíamos visto este tipo de eventos en Lagos. Entonces el que, no sé, estuviera ahí toda la familia o el dueño conviviendo con su mascota, pues fue muy bonito.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
México es sede del segundo Festival Internacional de Realización Audiovisual. Se rodarán 7 producciones simultáneamente. En el vecino estado de Aguascalientes se lleva a cabo este festival que reúne a 160 realizadores del séptimo arte procedentes de 8 países latinoamericanos para trabajar durante 10 días en el municipio de San José de Gracia. Vamos a escuchar.
Del 14 al 26 de julio se lleva a cabo el segundo Festival Internacional de Realización Audiovisual, con la participación de países como Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Panamá, Uruguay y México como país anfitrión. Tiene como sede el municipio de San José de Gracia, en el estado de Aguascalientes, que recibirá durante 10 días alrededor de 160 personas en equipo técnico, producción y del cuerpo actoral. El FIRA es una iniciativa que pretende impulsar el cine colaborativo y comunitario al conjugar el trabajo de realizadores cinematográficos a nivel latinoamericano a través de los denominados clusters audiovisuales y que se realizó por primera vez el año pasado en Argentina. Luego de haber lanzado una convocatoria en Internet para recibir propuestas e ideas factibles de filmarse en el festival, Verónica Marín Cienfuegos, miembro del comité organizador y realizadora, menciona cómo surgieron los proyectos que tomarán parte en la edición de 2019.
Escribía una sinopsis que se pudiera realizar ahí, luego elegíamos esa sinopsis, esa persona hacía un guión cinematográfico. Había una plataforma en donde se inscribían las personas de los clusters de toda Latinoamérica diciendo qué puesto les gustaría desempeñar dentro de las películas y a qué cluster pertenecía. Con esta base de datos nosotros armamos los equipos, elegimos los proyectos, empezamos a trabajar de manera a distancia la preproducción.
El comité organizador del país anfitrión se encarga de proveer la estancia, traslados y gran parte del equipamiento técnico, y para ello ha trabajado en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, Casas de la Cultura, instituciones educativas e instancias municipales para llevar a cabo poco más de una semana de intensa actividad de filmación, de la cual Marín Cienfuegos explica la dinámica.
Reconocimiento, ¿no? Este es el primer día. Después de ese día tenemos 5 días intensos de filmación al unísono. Todas las películas se filman al mismo momento en diferentes locaciones con los distintos equipos. La postproducción corre a cargo de cada proyecto y se tiene el compromiso de que en el siguiente FIRA se presente un primer corte al menos de las películas que se filmaron. Este FIRA se presenta el primer corte de las películas que se filmaron en 2018.
Además de la experiencia de la participación, este tipo de esfuerzos buscan promover el cooperativismo cinematográfico y propiciar el intercambio e interconexión de los realizadores para futuras producciones y con esto una mayor difusión de filmes latinoamericanos de calidad. Verónica Marín explica explica las historias que tomarán forma en esta segunda edición del FIRA.
Dos películas de Argentina, dos películas de México, una película de Bolivia. Todas son películas que suceden en San José de Gracia. Tenemos también dos documentales, un documental cortometraje en 360, que es realidad virtual. Un largometraje de documental que cuenta la experiencia de todo de FIRA 2019. Y tenemos también la participación de José Celestino Casuzano, un cineasta muy reconocido en Argentina, que está haciendo una película 360 que filma una parte en Ciudad de México, otra parte con nosotros en San José de Gracia y otra parte en Nueva York. Esos son los proyectos que están participando y las historias son muy diversas.
Para esta edición, el cineasta laguense Venancio Villalobos se encargará de la dirección del proyecto denominado Ni en la más obscura de mis tardes, que cuenta la historia de una maestra que debe enfrentar a un pueblo que le reclama por los delitos sexuales cometidos por su ahora anciano padre. Del 14 al 26 de julio, quienes decidan ser testigos del rodaje de 7 producciones del séptimo arte, solo tendrán que darse una vuelta por San José de Gracia en el vecino estado de Aguascalientes. Señal informativa, Lagos de Moreno.
Hay que mencionar que durante el Festival Internacional de Realización Audiovisual se dará a conocer dónde se llevará a cabo la tercera edición en el año 2020 de entre los países que tienen representación en este evento.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 81 centavos a la compra y en 18 pesos con 90 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 65 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 37 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 59 dólares con 40 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, siguen arribando las ondas tropicales, siguen llegando. Hoy tenemos una moviéndose hacia el oeste y estará por la tarde sobre Michoacán. Ocasiona tormentas eléctricas en los estados de Guerrero y Occidente. Otra onda tropical arribará por la tarde a Chiapas, originando lluvias en los estados del sur. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también continúan originando nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra. Y vemos una zona de inestabilidad que está afectando al estado de Sinaloa con algunas lluvias. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece medio nublado, en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del noreste, alguna racha ocasional en la tarde. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:13 y se pone a las 20:31. Bueno, un magnífico día para que usted lo pueda aprovechar. Eso es lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña, pues ojalá que sea un día bastante a gusto en cuanto al clima, que no haya tanto sol, y bueno, le agradecemos su comentario para escucharlo el día de mañana. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-70-9119. También nos pueden encontrar en Twitter como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a escuchar brevemente los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. Milenio.
En San Gabriel no llegan recursos federales. Tampoco ha sido localizado el cuerpo de la señora Emilia Figueroa, quien fue arrastrada por la corriente de lodo y agua.
El informador.
La SFP suma 7 investigaciones contra Lomelí. Las indagatorias incluyen posible conflicto de interés, presunto cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto.
El informador.
Sin identificar, cuerpos de mujeres encontrados en Tlaquepaque. Ricardo Franco, vocero de la Fiscalía, informó que actualmente verifican si los 7 cadáveres tienen las características de alguna persona reportada como desaparecida.
Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos aquí en cabina a Francisco Javier Armenta Araiza. Él es candidato a la presidencia de la FEU. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Aaron, por el espacio y por brindarnos la oportunidad de platicar.
Muy bien. Pues primero quisiera que te presentaras con la audiencia, que nos comentes brevemente por qué te interesa esta postulación a la candidatura de la FEU.
Sí, gracias. Bueno, pues yo tengo 27 años, estudié en el CUCEA, me formé ahí y en la preparatoria número 11. Yo nací en un barrio que está atrás de San Juan de Dios, que es en el barrio de La Perla, y soy afortunado, porque como son las estadísticas, son neta, que de un salón de la primaria solo uno o dos terminan la licenciatura. Yo soy uno de esos. Y bueno, en la preparatoria número 11 ahí inicié en la política estudiantil, fui presidente de ahí, después en el CUCEA, y la universidad me ha dado muchas cosas, por ejemplo, bailar, el gusto de bailar, en el CUCEA aprendí a bailar salsa, y posteriormente en la política estudiantil hice el concurso de oratoria, 3 ediciones, es un concurso estatal de oratoria que me permitió viajar por todo el estado, conozco todos los centros universitarios de la red, metropolitanos y regionales, la mayoría de las prepas también, y sus módulos. Y he visto que pues hay muchas desigualdades, pues hay asimetrías entre las escuelas. No tienen las mismas condiciones el de la prepa 9, por ejemplo, que el del módulo de Tolimán. Pero bueno, la universidad es muy enriquecedora. ¿Por qué quiero ser, o de dónde surge el interés de buscar la candidatura a la presidencia de la FEU? Bueno, pues yo creo que la universidad es maravillosa porque le brinda a las personas como a mí, o los que crecimos en una zona como en el barrio de La Perla, la posibilidad de ser visibles. Creo que la fuerza de la universidad son los estudiantes y la fuerza de los estudiantes es la universidad. Quien pisa un aula de la universidad jamás vuelve a ser el mismo. Y creo que la principal lucha que queremos dar es visibilizar a los estudiantes que todavía no aparecen y sus necesidades, visibilizar sus causas. Creo que es importante de que no solo tengan un presidente de la FEU que pueda luchar por ellos, que les preste el micrófono, sino es importante también que les pongamos los medios para que los estudiantes puedan ser lo que ellos quieran ser, que tomen acción y que aparezcan en la escena pública, ¿no? Esa es de las principales ideas.
Uh-huh. En tus palabras, Javier, según tu criterio, ¿qué hace la FEU por los estudiantes?
Yo creo que la FEU, para responder esa pregunta, sirve para 3 cosas claras, en mi opinión, o 3 funciones claras que tiene. La primera, sirve para luchar por mejores condiciones de estudio de todos los estudiantes, mejores condiciones de vida de los jóvenes y de la sociedad en general. Lo primero, lucha. Sirve para luchar. Segunda función importante de la FEU, sirve para articular. ¿Qué es articular? Ser la llave para abrir la puerta y puedan coincidir el gobierno, miembros de la sociedad civil, estudiantes. Permite organizar, ¿no? Entonces, la segunda función es articular. Y la tercera función, Creo que la FEU potencializa personas, potencializa líderes, visibiliza personas, les brinda herramientas y experiencias que las hacen más fuertes y más capaces de sí. Con estas herramientas, su función principal para dentro de la universidad es que la FEU debe de cuestionar y estar pujando por mejores condiciones y oportunidades para todos los estudiantes, para alcanzar sus sueños, para alcanzar la meta que ustedes han fijado. En este caso, la principal, pues, es estudiar. Pero para afuera, creo que la universidad, la FEU, hace muchísimas luchas muy interesantes porque visibiliza y les presta el micrófono a los que normalmente no los tienen. Un gran caso de éxito es el caso de la lucha que se dio el actual presidente de la FEU por los desaparecidos, que no solo fueron los tres estudiantes de cine, sino también otros desaparecidos que en algunas ocasiones, ya una vez secuestrados, los regresaban gracias a la puja que hacían en los medios de comunicación y las madres, y principalmente las madres que le agradecían a la FEU que les brindara una oportunidad de existir, de aparecer, ¿no? Entonces, no sé si me parece que con esto contesto tu pregunta.
Yo creo que uno de los más grandes logros que tiene la universidad es brindarnos las herramientas para poder criticarla, para poder diagnosticarla. Quisiera preguntarte qué urgencias diagnosticas, qué es lo que hay que hacer en torno a la universidad desde la FEU.
Bueno, hay muchas, ¿no? Si no las menciono todas, no es porque no sean importantes, pero quiero mencionar una en lo particular que me interesa mucho. Después de una consulta que hizo la organización en meses pasados, arrojó varios datos interesantes, y uno de ellos, pues, es que algunos de los estudiantes no se sienten tan motivados en su vida general, en su acontecer diario. Algunos de ellos con rasgos de depresión. Creo que la situación emocional de todos los chavos es importante. Yo creo que a nosotros, aunque se aplaude el esfuerzo de la universidad por aumentar la matrícula, que eso es excelente, lo que creo es que no debemos de ser producidos en serie, ¿sabes? Somos personas, tenemos un rostro, un nombre y una historia detrás. ¿Y esto por qué? Porque creo que la universidad debe poner al centro al estudiante para que tengamos actividades que construyan y lo fortalezcan emocionalmente. ¿Qué es en concreto? Estrategias de deporte, de cultura, baile, música, donde podamos interactuar más entre nosotros. Eso está directamente relacionado con la felicidad, y creo que tenemos que buscar actividades donde enaltezcan a los estudiantes, les brinden la experiencia, y en su prepa tengan la mejor experiencia de su vida, y en su centro universitario lo vivan intensamente, llegan los mejores amigos que los van a acompañar el resto de su vida, y se sientan con muchas ganas de ir a la escuela, más que en algunas ocasiones se sientan estresados o preocupados, o incluso si no pasa una materia sentirse fracasados, ¿no? Creo que una de las urgencias es atender las cuestiones emocionales de los estudiantes.
Muy bien. Quisiera también preguntarte cómo ves este proceso electoral en cuanto a las campañas, en cuanto a los candidatos, qué diagnosticas, qué ves. Yo, por ejemplo, he visto que, pues, es una contienda bastante balanceada en términos de género, ¿no? Tenemos el mismo número de hombres y de mujeres. ¿Cómo ves esta situación de tus compañeros? Y también quisiera preguntarte si, en caso de no quedar electo, pues, estarías dispuesto a trabajar con ellos, ¿no? ¿Cómo sería la dinámica después de este proceso?
Pues bien, primero se aplaude y se agradece que se está trabajando desde hace años atrás por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y una de sus áreas, pues, es el acceso a la participación política. Entonces, es muy enriquecedor que tengamos cuatro mujeres en la contienda, al igual que cuatro hombres. Eso se celebra, porque quiero un mundo así de parejo para mis hijas, si llego a tener, y para mi familia, mi hermana y otras mujeres que amo. Pero el punto importante es que yo creo que es una contienda enriquecedora, porque, pues, todos les hemos criticado a la organización, unos más objetiva que otra, pero me parece que todos hacen una crítica objetiva. Creo que el que tengan los estudiantes la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista, porque todos somos de diferentes centros universitarios, es muy enriquecedor. Y particularmente, yo creo, salvo al margen de no estar informado bien hasta donde he checado, somos los únicos que tenemos un proyecto con por escrito, con indicadores, con estrategia de lo que queremos construir. Al margen, si me preguntas si estoy electo, si resulto electo o no, digo, si las condiciones no me favorecen, si la confianza de los estudiantes no llegara a favorecerme, pues sin ningún empacho, yo le compartiría este proyecto que académicamente está muy bien sostenido, porque mi formación académica es muy amplia, para que quien dirija la organización lo lleve a cabo, sin ningún problema. Creo que aquí lo que tiene que privilegiarse son las ideas.
Muy bien. Finalmente, Javier, pues quisiera preguntarte cuáles serían los aportes de tú, de tu equipo de trabajo, tu corriente.
¿Aportes, propuestas, me estás preguntando?
Sí, ¿cuáles serían tus planes, no? En caso de resultar electo.
Bueno, primero, la organización es muy rica porque el que gana no lo gana todo y el que pierde no lo pierde todo. En el que resulta electo presidente de la FEU en el comité ejecutivo hay un número de secretarías que tienen que deben de incluirse la planilla que en este caso no resulta ganadora, ¿no? Yo hago un llamado a que si me da la oportunidad los estudiantes de dirigir esta organización, pues bueno, voy a necesitar de todos, de todas las expresiones políticas dentro de la FEU y de todos los estudiantes. Es un trabajo titánico el querer trabajar por todos los estudiantes de todas las zonas. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué queremos hacer? Yo quiero lograr feminizar la política. Creo que es una agenda urgente, ya se está luchando. Dos, queremos atender las necesidades emocionales de los estudiantes. Tres, queremos atender el tema de adicciones, que está muy correlacionado. Hay estudiantes que tienen mucho tiempo libre en su escuela. No sé si porque algunos de ellos no entren a clases o no tengan clases o en su defecto porque ahí deciden estar. Pero el que tengan tiempo libre en su escuela es directamente proporcional, existe una fuerte correlación con el consumo de drogas, llámese desde alcohol hasta otras. Hay que atenderlo con terapia ocupacional y con opciones de que se mantengan emocionados, divertidos, prendidos, ¿no? Otro tema que también queremos abordar es el tema de la sustentabilidad, pero el tema de la sustentabilidad de género y la igualdad sustantiva lo queremos abordar desde la cultura. Y la cultura no es otra cosa que usos y costumbres de las personas. Entonces tenemos algunas estrategias que no me va a ajustar el tiempo para desarrollarlas, pero queremos incidir directamente y fuerte en los usos y costumbres de los estudiantes para, por consecuencia, incidir en estos tres ejes que son de los que te mencioné. Y bueno, son de los temas principales que hasta el momento queremos abordar. Por último, el tema académico, siempre nos ha gustado mucho la escuela, a mí particularmente. Actualmente estudio mi segunda maestría. Creo que uno de los temas importantes que queremos son mejores condiciones de estudio porque, pues a veces, que son la minoría, pero hay maestros que no van a clase. Queremos maestros en las aulas, que todo el maestro que esté contratado esté en su clase, porque al final los estudiantes pagamos el precio de que no nos den clase cuando a lo mejor no se ve reflejado en que no pasamos el examen para entrar a la universidad, ¿no? Entonces, en la agenda académica también vamos con mucha fuerza porque creemos que es lo que nos merecemos, la mejor universidad.
Muy bien. Javier, ¿vas a estar haciendo algún recorrido, algún circuito por universidades, prepas de aquí de la región, en Guadalajara?
Digo, ahorita estamos reuniéndonos no con los estudiantes en general, sino con algunos presidentes que son afines a la expresión Índigo, que bueno, a la que yo pertenezco, que actualmente es la más grande dentro de las expresiones de la FEU. Me estoy reuniendo con ellos, por eso vine a la zona a consultar a algunos maestros. El día de hoy estoy aquí en la zona Altos, más tarde estoy en Alto Sur, ahí en el Cualtos, en la comunidad de Tepa. El viernes me parece que estoy en la Ciénaga y la próxima semana voy para las costas. Entonces, bueno, además de recabar y consultarle las propuestas que tenemos a los estudiantes, muy enriquecedor las aportaciones académicas de los maestros a nuestro proyecto.
Muy bien. Javier, pues te agradecemos mucho que hayas venido a darnos esta entrevista y, bueno, pues suerte en esta contienda.
Muchas gracias, Aaron, y pues bueno, que todos los estudiantes estén al pendiente. Gracias. Perfecto. Por tu tiempo.
Bueno, vamos a un breve corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Thank you.
Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, muy buen día. Pues hoy les voy a platicar de cómo a veces las políticas públicas tienen la intención de ser buenas, pero luego resultan malas, específicamente para el medio ambiente. Miren, el 15 de junio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estuvo en la ribera del lago de Chapala dando a conocer un plan de desarrollo para la zona. En un momento del recorrido, el secretario de Desarrollo Rural, Alberto Esquer, lo invitó a subirse a una lancha y liberar en Chapala tilapias, carpas, bagres, como parte de una política de pesca, buscando que estas especies abunden, pero bueno, sin tomar en cuenta el daño ambiental que generan. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Chapala hay especies nativas, como los charales, el pescado blanco, que bueno, terminan siendo alimento de las especies que está sembrando la Secretaría de Desarrollo Rural, especies que son consideradas como invasoras y exóticas por el daño que generan al medio ambiente al que se integran, y de esto hay muchísima documentación científica que lo sustenta. Por ejemplo, las tilapias de África, y bueno, pues son depredadores natos, dominan el ecosistema al que se introducen y desplazan a estas especies nativas. Las críticas a esta política pública del gobierno de Jalisco, especialmente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comenzaron desde ese día, desde el día de la gira, cuando subieron las fotografías. Las críticas, bueno, fueron por parte de biólogos, de ecologistas, que identificaron esta política pública que no es acorde a un equilibrio del ecosistema, y cuestionaron de por qué meter especies en Chapala que no son nativas y generando pues este desequilibrio en el ecosistema. Un mes después, el 15 de julio, hace dos días, el secretario de Desarrollo Rural, Alberto Esquer, hizo una publicación en Facebook presumiendo que en Jalisco se está fomentando la acuacultura con tilapia, bagres, ranatoro, entre otras especies, colocando una foto de la actividad que realizaron el mes pasado en Chapala. Las críticas otra vez fueron contundentes y generaron incluso, tan fuerte que fueron estas críticas por el daño al ecosistema, que ayer el equipo de comunicación de Alberto Esquer quitara de hecho de Facebook su publicación. Pero bueno, pues el asunto no acaba ahí. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, del gobierno federal, comenzó casualmente estos días a hacer publicaciones, ayer todavía las hizo, de las afectaciones al ecosistema por estas prácticas de introducir especies como la tilapia en ríos y lagos del país, sin referirse directamente al gobierno de Jalisco ni a la Secretaría de Desarrollo Rural. Pero en los comentarios de la publicación de la CONABIO, pues la mayoría de ellos giraban en torno a la política pública que se estaba llevando a cabo, o que está llevando a cabo en realidad, el gobierno de Jalisco. El tema va a dar pues mucho de qué hablar en estos días. Yo ayer tuve la oportunidad de platicar con Edgar Pulido Chávez, director general de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de Jalisco. Es el encargado del programa de introducción de estas especies exóticas al lago de Chapala. Y bueno, pues el funcionario, al menos en esta plática, hizo una férrea defensa de lo que están haciendo, apoyándose en una norma para el manejo de la acuicultura en Chapala, que lo permite, pues, permite la introducción de estas especies exóticas. Y bueno, el argumento también de este funcionario es que las tilapias dice que son endémicas de Chapala y que los críticos no tienen razón, en un argumento pues bastante extraño y erróneo. El problema, bueno, está tan delicado que tanto que en la Secretaría de Medio Ambiente, donde está a la cabeza Sergio Graf, una persona que sabe perfectamente temas de biología y de ecología, se encuentran muy molestos con la Secretaría de Desarrollo Rural, y bueno, también está inquieto el equipo del gobernador Enrique Alfaro, de que lo estén metiendo a él en una dinámica que se pudo haber evitado, en una dinámica de cuestionamientos de la opinión pública que se pudo haber evitado si se pudieron haber, si se ponen de acuerdo las secretarías. Esperemos pues ver cómo termina esta situación. Ojalá esta política pública se cancele de introducir especies exóticas en ríos y lagos de Jalisco. El funcionario con el que platiqué de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Edgar Pulido, asegura que tiene permisos por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno Federal y de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Jalisco, que tiene el aval, lo cual evidentemente no es verdad. Pero bueno, esperemos ver qué sucede en los próximos días en un tema súper importante para la defensa de nuestras especies y nuestros ecosistemas en el estado de Jalisco. Ese es mi comentario el día de hoy.
Sergio, pues te agradecemos mucho tu participación. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
Hasta luego.
Que tengas buen día.
Señal de última hora.
El Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua por juez federal en Nueva York. El Chapo, de 62 años, ya había sido declarado culpable en febrero por un jurado de los 10 cargos que enfrentó. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue condenado este miércoles a cadena perpetua, más de 30 años adicionales, por un juez federal de Nueva York, lo que pone fin a este largo proceso judicial que comenzó con su arresto en México en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos. El Chapo, de 62 años, ya había sido declarado culpable en febrero por un jurado de los 10 cargos que enfrentó, incluida la participación en una empresa criminal continuada y los cargos de tráfico de drogas, entre otros cargos. Seguramente en los días posteriores vamos a tener muchísimas noticias en cuanto a este tema. Por lo pronto tenemos esta información breve que nos llegó de último momento, pero vamos a estar al pendiente de este tema. Y pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Antes quiero dar a conocer el comentario que nos hizo llegar Darío Hernández. Dice que iluminen las torres de la parroquia de la Asunción y el puente de Lagos antes de la subida de nuestro Padre Jesús, que se va a llevar a cabo este domingo. Y bueno, agradecemos su permanencia a lo largo de esta hora en este noticiario. Mañana nos volvemos a escuchar con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.